Te alabo, Señor, y te glorifico en esta noche, Padre. Gracias por la oportunidad que me das a mí y a mis hermanas, Señor, de estar aquí en esta noche, Padre. Poder venir y reunirnos como hermanas, Señor, y poder alabarte y glorificarte y poder también estudiar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos en esta noche, en este estudio, que podamos aprender muchas cosas, Señor, que las podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, y podamos meditar en cada una de tus palabras en esta noche, Señor. Glorifícate en todo, Señor, y bendice a cada hermana. Si hay algunas que están de camino, Señor, te pido que las traigas con bien, Señor, y te doy gracias por las hermanas que ya están aquí, Señor, y también porque Irma está en esta noche con nosotros, y te pido que le des una bendición bien especial, Señor, que tú le hables en esta noche, igual que a nosotras, Dios mío. Amén. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanas, pueden sentarse. Vamos a comenzar con el estudio, ¿verdad? Dijimos que íbamos a estar estudiando las mujeres de la Biblia. Y es algo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Porque somos mujeres. Y sé que vamos a aprender muchas cosas de los ejemplos de las mujeres en la Biblia. Hoy vamos a comenzar con la primera mujer. Vamos a empezar a practicar con esto. El tema completo, ¿verdad?, de todos los meses, pues va a ser Mujeres de la Biblia. Y hoy vamos a estar, yo le puse por título Eva, la primera mujer, y vamos a estar estudiando en Génesis los capítulos 2 y 3, ¿verdad?, del 2:20 al 3:24, que es la porción que vamos a estar viendo, pero vamos a estar, ¿verdad?, brincando ciertos versículos que son los que vamos a enfatizar. Se dividió, ¿verdad?, en tres partes. Esto es para los que lo están viendo, ¿verdad?, cuando lo vean el estudio lo bajen. Esas son las porciones, ¿verdad?, pero se las voy a poner acá con los títulos para que lo puedan ver mejor. No. Vamos para atrás. No, vamos para adelante. Es lo que voy aprendiendo. Ok. Ahora volvemos para allá. Vamos al bosquejo. La primera parte que vamos a estar viendo es la creación de Eva, que eso está en Génesis 2, del 20 al 25. Luego vamos a ver el pecado de Eva, que está en Génesis 3, del 1 al 7. Y la última porción que la vamos a ver en Génesis 3, del 20 al 24, que es la redención de Eva. De esas porciones, voy a dar para atrás porque yo quiero que alguien me lea este versículo que fue el que yo escogí como clave de buscándole un versículo más que resumiera, ¿verdad? Hermanita Miriam, a ver si me lo lee ese versículo.
Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3, 20.
Amén. Vemos en este versículo, ¿verdad?, que el nombre que le puso Adán a su mujer, a su esposa, pues fue Eva. Ok, vamos entonces a entrar, vamos a dar para el frente para entonces entrar de lleno a las porciones. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando yo puse varias láminas para que ustedes puedan ver. Aquí es cuando, pues, Dios creó a la mujer, ve que Adán estaba dormido, pero eso lo vamos a ver, ¿verdad?, ahora. Ok, una hermana voluntaria que me lea la primera parte, que es en Génesis 2, del 20 al 25. Que lo haga bien fuerte, con calma, que se entienda. Una hermanita, vamos a ver.
Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Amén. Muchas gracias. Ok, vamos a ir entonces por partes. Es bien interesante, ¿verdad? A mí me gustaría que, porque es algo que es interesante ver, cuán grande es el amor de Dios, ¿verdad? Porque cuando vamos a la creación, vemos que Dios creó todas las cosas y las fue creando con un propósito y una perfección, ¿verdad? Pero entonces Dios hace el hombre, y si nos vamos un poquito antes de esos versículos, ¿verdad? Nosotros estábamos leyendo del 20 al 25, ahí en el capítulo 2, pero miren, si vamos al 18 y al 19, los voy a leer. Dice: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y luego en el 20, que se leyó ahorita, dice: Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea que podemos ver aquí que Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero entonces Él dice que trajo a los animales para que entonces estuvieran con él y él le pusiera nombre y pues fueran como de ayuda para él y compañía. Pero lo interesante es que en ese versículo 9 dice que aún con la compañía de los animales no se halló ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Que con los animales no podía ser que él tuviera, o sea, había algo en el hombre, necesitaba algo más. Que simplemente la compañía, la alegría, que quizás los animales, ¿verdad?, le podían dar. Entonces, es interesante también, porque aquí vamos a ver la creación de Eva en los versículos que leímos, pero si uno va al capítulo 1, en el versículo 27 es donde primeramente se menciona la creación de la mujer, porque dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que en el 1:27 es donde primeramente se hace mención de la creación del hombre y tanto de la mujer también, ¿verdad? Pero luego en el capítulo 2 es que lo vamos a ver con detalle. Ok, cuando ustedes escuchan la palabra idónea, ¿qué me podrían decir? Porque dice que era que no se halló ayuda idónea para él. Y el que vaya a hablar, el que tenga micrófono, lo pasa. ¿Qué es ayuda idónea? Que él necesitaba una ayuda idónea.
Una ayuda idónea es apropiada y adecuada.
Muy bien. Eso es de diccionario. Sí. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo más?
Ayuda idónea, siguiendo más o menos la misma línea de abuela, es algo que es ideal. Por ejemplo, ahora cuando se usa la persona, mami es la ayuda idónea de papi, es porque, pues, como dicen, mi media naranja nos complementamos. Complementamos. Pues así mismo iba a ser Eva para Adán. Lo que Adán simboliza y simbolizaba para aquel entonces era todo lo que era masculino, todo lo que era ser de parte de Dios. Ahora Eva iba a pasar a ser más, pues, la parte femenina del hombre, de donde, como uno dice filosóficamente hablando, de donde iba a salir todos los sentimientos, toda esa delicadeza, toda esa femineidad, creo que es que se dice el término. Ahora sí. Eso.
Muy bien. Como dijeron, que era apropiado, adecuado, ideal, útil, también es otra, que es útil, ¿verdad? O sea, que él le faltaba eso. Y Dios es tan y tan bueno, ¿verdad?, que entonces crea a la mujer. Así que nosotros tenemos que entender que la razón por la cual Dios creó a Eva fue para que fuera ayuda idónea para Adán. O sea que ya había un propósito que Dios tenía al crearla a ella. Era para que fuera ayuda idónea, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, este fue en el versículo, nos quedamos en el 20, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios les bendiga a los que hayan ido llegando unos cuantos más y que el Señor les bendiga a todas. Estamos en Génesis capítulo 2, del 20 al 25, capítulo 2 del 20 al 25. Entonces vemos cómo Dios la crea, ¿verdad? Son los detalles que nos dan en el 21, perdón, cuando dice, ¿verdad?, que cayó un sueño profundo sobre Adán y el Señor cogió, ¿verdad?, una de sus costillas y de ahí dice que formó a la mujer, ¿verdad?, y la formó y se la trajo a él, ¿verdad?, Dios se la trajo a Adán, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que cuando él dice esto, o sea que Adán sí sabía que Dios la había formado de él, ¿verdad? Porque dice, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces es interesante porque dice, será llamada varona porque del varón fue tomada. Eso fue lo primero que él dijo. Todavía aquí no vemos que dice Eva, dice que le puso varona porque del varón, ¿verdad?, fue tomada ella. Entonces dice, en el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este versículo ya vemos que comienza el matrimonio, ¿verdad? En la Biblia Dios los creó para unirlos como esposa y esposo, como un matrimonio. Y es interesante porque yo lo leo y yo digo, ahí dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces Adán y Eva no tenían padre ni madre terrenal, o sea que ahí podemos ver que eso no era solamente para ellos, era para que a través de las generaciones pues eso fuera así, porque luego obviamente los hijos de Adán pues sí iban a tener padre y madre, pues ellos iban a tener que dejar ese hogar de Adán y Eva, por ejemplo los hijos de Adán y Eva tenían que dejar su hogar cuando se casaran y formar su propia familia. O sea que aquí vemos el comienzo del matrimonio y el comienzo de la familia. Como se había mencionado ahorita, lo que había mencionado en cuanto a ayuda idónea, podemos ver que el propósito de crear a Eva fue para que fuera ayuda idónea para Adán. Y en el 24 lo vemos porque dice que el hombre se va a unir a su mujer y van a ser una sola carne. O sea, ahí vemos lo que es lo de idóneo de verdad, que el uno tiene que complementarse, ¿verdad?, con el otro. Y el versículo 25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, ellos no tenían ropa, no existía la ropa. Y ellos no le daba vergüenza. ¿Por qué ustedes creen que ellos no le daba vergüenza?
Porque no había pecado.
Porque no había pecado, ¿verdad? Eso es algo bien, bien tremendo, ¿verdad? Porque hoy en día para cualquier cosa uno, todo le da una vergüenza, ¿verdad? Digo, hay personas que quizás no tienen tanta, ¿verdad? Porque los de que hay, ¿verdad? Pero en nosotros siempre hay una vergüenza por la desnudez, ¿verdad? Que si uno siempre se quiere cubrir. Yo creo que a veces nos pasa hasta con los esposos mismos, como que a veces uno como que quiere taparse mucho y qué sé yo, y total, uno está toda la vida junto, pero pasa así porque ya hay esa vergüenza. Eso es lo que arrastra, ¿verdad?, el pecado como tal, que uno por algo tan natural sienta esa vergüenza, pero es así, ¿verdad? Pues es bien interesante, porque vamos a ver, ustedes ya muchos saben la historia, ¿verdad?, y van a ver lo que sucede después. Pero aquí, ¿verdad?, déjenme enseñarle porque yo le puse unas laminitas. Miren esas láminas. Porque miren a Adán, qué tristecito estaba allí, bien tristón. Daba un poquito de gracia porque lo ponen bien triste, ¿verdad? El artista lo pone a él y pone los animales y como quiera él, como que estaba allí, como que no me divierto con los animales y eso. Entonces vemos cuando el Señor hace caer el sueño sobre él y le crea a Eva y cuando se la trae, mira, aquí él la está mirando, que él se la trajo, y cómo estaban, ¿verdad?, ellos desnudos delante de la presencia del Señor, porque Dios estaba con ellos allí en el Edén. Hay unos datos bien interesantes, ¿verdad?, porque esto ya lo habíamos mencionado ahorita, que es el que, si ustedes lo quieren, las que llegaron después, estaba yo diciendo que en el capítulo 1, el versículo 27, es el primer versículo que menciona la creación del hombre y de la mujer. Aunque en el capítulo 2, del 20 en adelante, vemos específicamente la creación de Eva, ya con detalles, pero donde primero se hace mención es en el 1:27, que dice que los creó varón y hembra. O sea que ahí pueden apuntar si quieren anotar. Este es el primer versículo. Y estábamos enfatizando del 20 al 25, pero también cubrimos el 18 y el 19, porque dice que Dios le quiso hacer ayuda idónea y le trajo los animales, pero que los animales no, dice que no se halló ayuda idónea para Adán con la compañía de los animales. Entonces ahí es que Dios crea a Eva. Estas cositas, pues yo las dije ahorita, ¿verdad? Lo de que Eva fue creada para hacer ayuda idónea para Adán. Y cuando Dios crea a la mujer, pues obviamente ahí es que se establece el matrimonio entre hombre y la mujer. Eso hay que aclararlo, porque Adán y Eva eran hombre y mujer. O sea, que el matrimonio está entre un hombre y una mujer, no como hoy en día, ¿verdad? Ya el pecado del hombre pues ha cambiado eso. Y aquí comienza, ¿verdad?, pues la familia. Unos datos interesantes sobre Eva. Miren qué interesante. Eva nunca fue niña. Uno como que a veces no piensa eso, pero Eva fue creada ya una mujer, jovencita, quizá era joven, pero no fue bebé, no fue niña. Es algo interesante. O sea, no tuvo padres terrenales, no tuvo quien le enseñara lo que uno aprende cuando uno es pequeño, ¿verdad?, que uno va aprendiendo con los padres o en la escuela, ¿verdad?, sino que ella era perfecta porque no había pecado. Nosotros no sabemos lo que es eso, porque nosotros ya nacemos con una naturaleza de pecado y uno va creciendo y es en pecado que está. Uno no sabe lo que es sentir no estar en pecado. Ella sí experimentó eso. Pero, a pesar de que no tenía padres terrenales, ella dependía completamente de Dios. O sea que todo lo que ella necesitaba saber, Dios mismo era el que la enseñaba. Esas son cosas interesantes, ¿verdad? Yo como que nunca me había puesto a pensar. Ella no fue niña, uno como que a veces no piensa esas cosas, pero es algo que es interesante, ¿verdad? Porque si nos ponemos en el lugar de ella, hay muchas cosas que ella no vivió, que nosotros sí las hemos vivido, ¿verdad? Y muchas cosas más que después entonces ella viene siendo la primera en todo, porque fue la primera que dio a luz, ¿verdad? La primera mujer, la primera esposa, la primera madre, la primera en pecar, la primera en todo, ¿verdad? Porque ella fue la primera. Muy bien. Son cositas interesantes para que nos pongamos a pensar, ¿verdad? Y quizás podamos pensar cómo fue ese momento en que Eva fue creada, qué sentiría ella, sería algo maravilloso, pero Dios la creó, imagínense, Dios la crea y la pone frente a él, a su esposo, él la ve, imagínense, era la perfección, era lo que Dios iba a llenar ese vacío de él, porque no era un vacío que había, él necesitaba algo más y Dios crea a la mujer, ¿verdad? Qué bonito es pensar en eso, porque eso sería tremendo, esa perfección que había allí, ¿verdad? Y cómo ellos se paseaban por medio del huerto y Dios mismo estaba con ellos. Y como decía allí, no se avergonzaban. Ellos estaban desnudos y como Dios los creó y no tenían pachó como nos da a nosotros, ¿verdad? El pachó que decimos nosotros. Vamos a unas preguntitas bien fáciles, pero yo quiero que las contesten, quiero que participen, que me pasen el micrófono, pero son bien sencillitas. ¿Para qué fue creada Eva? ¿Quién quiere contestarme esa? Ajá, Lisa, pase, alguien que le pase. Sí, porque para que salga. Alguien que le pase, ¿quién tiene el micrófono? Ah, pues Karina me ayuda por ahí. Muy bien.
Eva fue creada para ser la ayuda idónea de Adán.
Muy bien.
Para formar la familia, etcétera.
Muy bien. Ok. ¿Cómo le llamó Adán a la mujer? y por qué le llamó así. ¿Cómo le llamó en estos versículos? Vamos, coge el micrófono, Ámbar.
Varona, porque fue sacada del varón.
Ajá. El por qué es, le llamó varona, y por qué, ¿verdad? Porque del varón fue que salió ella, ¿verdad? Fue creada. Muy bien. Y la tercera, ¿por qué el hombre y la mujer no se avergonzaban? Eso lo dijimos ahorita, pero vamos a repetirlo. ¿Por qué no se avergonzaban estando desnudos? Y a nosotros sí hoy en día nos da vergüenza. ¿Alguien pasa el micrófono?
Ellos no se avergonzaban de estar desnudos porque no había pecado.
No había pecado. Hasta ese momento pues no había pecado y pues no tenían vergüenza. O sea que podemos decir que la vergüenza viene... La vergüenza pues no es algo bueno, no diríamos que no debe ser, no es algo bueno, ¿verdad? Porque cuando uno siente vergüenza, por un ejemplo, cuando uno siente vergüenza, cuando uno hace algo malo, especialmente, yo no sé si ustedes a veces han analizado esto, que uno a veces, la mayoría de las veces uno siente vergüenza cuando uno hace algo malo y alguien se da cuenta que tú lo hiciste. Quizás cuando nadie se da cuenta, tú quizás sientes un poco de vergüenza por lo moral que uno tiene en uno, pero no tanto. Pero si te cogen, wow, qué vergüenza. Un ejemplo, tú vas por la carretera a exceso de velocidad. Tú quizás no sientes nada en ese momento, pero te para el policía a darte el ticket y te da una tremenda vergüenza que te haya cogido a una alta velocidad, ¿verdad? Le dice la hermanita que con todos los stickers que dicen Cristo te ama y eso, pues más. Sí, generalmente uno pasa la vergüenza más cuando hace algo malo y más cuando se dan cuenta que uno lo hizo, como que salió a descubierto, ¿verdad?, lo que se hizo. Muy bien. Tienen aplausos. Okay, vamos al pecado de Eva, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Todo comenzó muy bonito, pero vamos a ver qué pasa ahora. Una hermana voluntaria que me lea esta porción, Génesis 3, del 1 al 7. Okay, alguien que le pase el micrófono. Me había levantado la mano. Para la próxima, hermanita, el último, después el otro. Es más, que ella lo levantó primero y después. Después usted la otra parte.
Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Amén. Wow. Cambió el panorama completamente, ¿verdad? Apareció alguien en el panorama a engañar a Eva, ¿verdad? ¿Quién ustedes creen? Esa serpiente, ¿quién es? Satanás, y vino a engañarla. Dios le había dado a ellos unos mandamientos, ¿verdad? Para que ellos los obedecieran. El Señor, entre las cosas que le dijo, ¿verdad? Si vamos al capítulo 1, le había dicho, ¿verdad?, que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que el hombre iba a tener dominio sobre los animales, ¿verdad? Pero de todo lo que había en el Edén, en el jardín, había un árbol del cual ellos no podían comer, ¿verdad? Pues entonces, ellos lo que tenían era que obedecer lo que Dios les dijo. Pero dice que la serpiente, o sea, Satanás, era astuta. Y engañó a Eva, ¿verdad? Nosotros hemos leído esto muchas veces y sabemos que la engañó, que le, diciéndole como que no es verdad que tú te vas a morir por comer de ese árbol. Lo que pasa que el día que tú comas de él, ¿verdad? Dice, van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¡ping! Le prendió la bombillita a Eva, ¿verdad? Porque dijo, ¿cómo va a ser? Dios me dice esto, pero ahora viene la serpiente y me está diciendo esta otra cosa, ¿verdad? Y dice que entonces, aquí vemos el papel que juega la tentación, porque Satanás le dijo eso. Pero entonces ella dice que miró al árbol y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Wow! Vemos cómo el enemigo le puso la tentación y ella cedió. Ahí podemos ver las herramientas que utiliza el enemigo, ¿verdad? Porque dice que ella entonces vio, la llevó por lo que ella estaba viendo, ¿verdad? Vio que, como dice el 6, que el árbol era bueno para comer y que parece que las frutas que tenía se veían deliciosas, ¿verdad? Se veían bien lindas, quizás eran las más coloridas. Y entonces ella se dejó llevar por eso. Yo pienso, ¿verdad? Porque esto no lo dice ahí. Pero casi siempre que lo que nos pasa, como nos pasa a nosotros, que cuando vino la tentación y ella sucumbió a ella, fue un acto bien rápido, a la ligera, porque ella como que no pensó, ¿verdad? No analizó, ella miró el árbol, yo pienso, lo miró, vio que era bueno y agarró, se dejó llevar por lo que le dijo el enemigo y fue y comió, ¿verdad?, del fruto. Y entonces, pues obviamente le lleva a su esposo Adán, y ahí entra el pecado por la desobediencia a Dios, porque ese fue el pecado, desobedecer el mandato que Dios le había dado, ¿verdad? ¿Cómo entra el pecado? Lo vemos ahí. Dice que entonces se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces ahí sintieron vergüenza, porque dice primero que no se avergonzaban, pero ya aquí se avergüenzan. Y cosieron unas hojas de higuera. Se hicieron una ropita con unas hojitas de higuera. Ellos mismos buscaron, espérate, estoy desnudo, me voy a tapar, ¿verdad? Ella cayó presa de esos engaños de Satanás. Él le puso la trampa y así nos pasa a nosotros hoy en día, ¿verdad? Ella fue tentada por algo que era prohibido, que ella no, se supone que ella no lo hiciera, que ella no comiera de este árbol, ¿verdad? En la tentación de ella era ese árbol, era que cuando él le dice, no, mira, sí, no te vas a morir, Dios te dijo que te vas a morir, pero tú no te vas a morir. Bueno, claro que se iba a morir, porque era el pecado que iba a entrar y con el pecado iba a venir la muerte, ¿verdad? Obviamente no era que se iba a morir ahí mismo al comerse el fruto, pero entonces el diablo la engaña y le dice, no, mira, no te vas a morir, o sea, no te vas a morir ahora, pero no le dice que es que luego, ¿verdad?, por el pecado entra la muerte. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos identificarnos con esto? Imagínense si Eva siendo perfecta, sin pecado, y el enemigo la engañó y ella cayó en la tentación, imagínense nosotros el cuidado que debemos tener ante las asechanzas del enemigo, porque nosotros sí que no somos perfectas, y somos pecadoras, ¿verdad? Porque estamos en un cuerpo de pecado. O sea que, quiere decir, yo pienso que a nosotros se nos haría más fácil ceder a la tentación y por eso tenemos que estar más alertas, bien alertas, ¿verdad? Porque el problema es ese, la tentación viene y eso es así. Y después cuando ya se comete, ya... ¿Cómo se habrá sentido Adán y Eva después que eso sucedió? Imagínense. Y hasta después, si leemos más adelante, ¿verdad?, que aunque no lo vamos a cubrir hoy, ellos se escondieron O sea, ellos tuvieron temor de Dios, de que mira, lo hicimos mal y sabemos que desobedecimos. Y sintieron que, imagínense esa separación de Dios cuando Dios estaba con ellos allí. Y la culpa que ellos sentirían. Y cuando abrieron los ojos y entendieron que era el pecado, se vieron desnudos, se taparon. Buscaron la forma, ¿verdad?, de resolver el problema en que habían caído. Es algo bien interesante porque esto les sucede y dice la Biblia que Dios los estaba llamando, los estaba buscando. O sea que podemos ver aquí que ellos no fueron a Dios. Cuando esto sucedió, ellos no fueron a Dios primeramente, sino que dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, ese es en el 8, entre los árboles del huerto. Es más, oyeron a Dios y se escondieron. Era la culpa que sentían. Pero cuando pecaron, no fueron a Dios. Eso nos enseña muchas cosas, porque nosotros no debemos tomar esa actitud, sino que Dios es un Dios de perdón, un Dios de amor que nos recibe cuando nosotros pecamos. Y el error de ellos fue también no haber ido a Dios primeramente, sino esconder y tratar de cubrirle a ellos su pecado, ¿verdad? En este caso que nos cuenta la Biblia, que fue con la ropa que se cosieron, ¿verdad? Yo quería que viésemos, porque si vamos al 3.13, eso está un poco después, porque entonces vamos a ver cuando Dios los confronta. En el 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y vemos que también el anterior es que el hombre le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. O sea que todos estaban buscando a quien echarle la culpa. Eva no aceptó su culpa. La hermana te quería decir algo. Pásenme el micrófono.
Tengo un comentario sobre el versículo 16.
Del 3.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esto dice que había muchos árboles ahí, habían unos cuantos, pero yo pienso, bueno, sería que tenía un letrero que decía específicamente de este no pueden comer, porque como ellos identificaron esto.
Ciertamente el Señor le tuvo que haber enseñado cuál era el árbol, y yo pienso que era un árbol que no había ningún árbol igual a ese, por lo tanto ellos debían entender cuál era.
Sí, porque comenta de que
yo sé lo que usted quiere decir, que cómo estaba identificado, porque dice, es el 16, ¿verdad? El 17 dice que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era un árbol específico. ¿Cómo el Dios se lo explicó o se lo enseñó? ¿Estaba en un lugar que ellos sabían? ¿O como usted dice, estaba marcado con algo? Pero es interesante ver que Dios le dice que de ese no coman. Pero estaba de ellos obedecer o no obedecer a Dios. No fue que Dios vino y lo encerró el árbol para que ellos no lo tocaran, sino estaba allí, obedece. Y así es, ¿verdad? Es obedecer, no hay por qué tocarlo. Pero a veces nos dicen, no toquen la silla que tiene pintura, pero no va y la toca, ¿verdad? Ciertamente morirás. Y le está dando una consecuencia si ellos comían. Le decía, esto es lo que va a pasarte, ¿verdad? En el 13, ¿verdad? Vemos en el 12 y 13, pues vemos que él le echa la culpa, Adán le echa la culpa a Eva no, a la mujer que Dios le dio. O sea, la que tú creaste para mí, por culpa de ella yo comí. O sea, que era culpa de Dios, es lo que está diciéndole. La mujer que me diste, o sea, que era culpa de Dios. Y ella le dice, eso es en el 13, la serpiente fue la que me engañó y yo comí, la culpa fue de ella, de la serpiente, no de Eva, pero Eva fue la que cayó. Pero hermano, un segundito, en un momentito uno puede pecar, en un momentito cae la tentación. ¿Cómo Satanás nos engaña hoy? De muchas formas, ¿verdad? La hermana decía que es algo interesante, era un árbol, y había un montón de árboles alrededor que ellos podían comer. No era nada de difícil decir, mira, de ese no comas porque tienes otros alrededores, no es que no tienes nada más. El pecado no es así hoy en día. ¿Por qué hay hombres que son adúlteros? Ellos tienen su esposa, ¿por qué tienen que ir a buscar otra y ser infieles? Es el diablo, la tentación esa, y después que cae, eso es cuestión de un segundo. Por eso es que nosotros debemos tener la sabiduría de poder ver cuando el Satanás nos está tentando a nosotras. ¿De qué manera? Porque ahí vemos, ¿verdad?, que entró con, en Eva entró con la codicia, ¿verdad?, en el desear, ¿verdad?, desear del árbol. Él se lo puso bien lindo, quizás brilló un poquito, ella miró y vio el árbol así como brillante, y qué linda está la fruta. Fue el pecado de la codicia, ¿verdad? ¿Y qué es codicia? Porque dice que era codiciable. ¿Qué es codicia? Cuando uno ambiciona algo, ¿sí? El deseo de algo, como dice Miriam, ambicionar, querer algo, el deseo, pero es un deseo excesivo por algo. Es como ya como un, algo apasionado, que tú sientes por eso, que no estás en paz, que lo quieres, que lo quieres, que lo quieres. Eso mismo, es una pasión desordenada. Y hoy en día las personas viven así, ¿verdad? Aún teniendo quieren más. O ven al vecino que tiene algo y quieren mejor que tiene lo que tiene el vecino. Hay gente así, ¿verdad? Que no caigamos nosotras en eso. Pero vemos ahí que en el caso de Eva era obedecer a Dios en no comer de ese fruto, porque ya Dios le había dado todo lo necesario a ellos. Hoy en día, ustedes me pueden dar ejemplo de tentaciones que nosotros como mujeres podemos tener. Me gustaría que en esta parte participaran. No queremos decir que si tú me dices la tentación es que tú puedes pasar por eso. En general las mujeres pueden pasar. Ajá. La vanidad, dame un ejemplo.
Pues, ¿qué? Pues es que no sé cómo. O también, pues, quererlo todo.
Ajá.
Como vamos a poner, esta, lo último que salió de la moda, pues, es eso, y pues yo quiero eso. No importa lo que cueste, y si tengo hijos, dejo a mis hijos sin comida, porque uso el dinero para comprarme lo que yo quiero.
Ajá, muy buen ejemplo. ¿Tenemos presiones? Ajá, dale, Karina. ¿Querías decir algo?
Bien.
¿Envidiar? Que cuando vemos que alguien tiene, ¿verdad?, lo de otra persona, pues uno tiene envidia, ¿verdad? ¿Son cosas buenas? No, estamos hablando, ¿verdad?, de tentaciones en las que nosotros podemos ser presas hoy en día. Nosotras como mujeres tenemos presiones. ¿Cómo no? El mundo, las cosas del mundo, la sociedad, ¿cómo nos lleva? ¿Qué ustedes creen? Hay muchas cosas. ¿Qué tú quieres decirle? El micrófono por acá.
Siguiendo con el tema, pues con esa misma línea de que la sociedad tiene a la mujer, tiene, bueno, tanto el hombre como la mujer sufre ciertas presiones, pero quizás nosotros lo sentimos más porque somos pues mujeres. Pero es el que para ser hallada hermosa, bella, atractiva, tienes que ser de tal talla, tienes que tener los ojos de tal color, que si el pelo de tal color, la ropa de último modelo, estar, como uno dice, estar en todas. Y uno a veces se siente, uno como mujer cristiana, a veces se siente presionado de que yo no soy así, como las ponen unas, no son, ya no son ni Barbie, ahora son esqueletos que ponen ahí al frente a modelar una camisa o a modelar todo lo que sea, porque hasta para modelar ropa, para modelar casa, ahora ponen hasta las mujeres así, tú ves el pelo así bien largo y, pero
explotan la imagen de la mujer en los anuncios y esa.
Y por ahí se va el otro hilo, que también pone la presión de la mujer, que sea, o sea, otra presión es que tiene que ser un símbolo sexual, que mientras más enseñas, mientras más enseña, mejor es, más novios vas a tener, más a estar en la boca de todo el mundo, que qué sé yo ni qué, y por ahí para abajo, cuando ciertamente la Biblia no dice nada de eso, al revés, la Biblia nos pide, y el Señor mismo nos pide, que mientras más tapa, más modesta, como creo que se puede traducir el término, uno sea, más femenina uno sea, pues mejor. Exacto, más reservada, y que esas son entre varias de las presiones, de la presión de que tienes que trabajar, tienes que tener un puesto, tienes que tener, no que eso sea algo malo, pero el hecho de que tienes que tener un empleo, que tienes que tener un sueldo, que tienes que tener un título y tienes que estar en todas, tener libros publicados y todo eso por ahí, pues también añade presiones a la mujer a uno decir, espérate, pues tengo que ponerme así, porque eso es lo que dicen de que es ser mujer, cuando en sí ser mujer es mucho más que eso y totalmente distinto a eso.
Amén. Nosotras como mujeres tenemos muchas presiones. En cierta forma, eso mismo que estaban hablando de la presión esa, de la imagen, cómo explotan la imagen de la mujer, la explotan más que la misma del hombre. Porque ahora, en los anuncios, como decía ella, hasta para vender una casa, ponerte algo, anuncios que yo a veces, yo no veo mucha televisión. Y locales, los canales locales menos. Yo veo con los programas de cocina y receta y cosas así. Pero usted se siente a ver un canal local, a ver aunque sea las noticias, pero los anuncios es toda la basura que dan de todos los programas que dan locales. Y yo no sé qué hace poco estábamos viendo, pero no recuerdo ni el anuncio, pero yo misma dije a toda boca, ¿pero qué tiene que ver una mujer en bikini con eso que están anunciando? Era una cosa que no tenía nada que ver. Nada, no era algo de, como a veces por licores y eso, pues ponen las mujeres en bikini porque están atrayendo a eso, a los placeres. Pero era un anuncio que yo decía, ¿pero qué tiene que ver? No tenía nada que ver, ¿verdad? Entonces, como decía Lorimar, que eso hace que nosotras como mujeres, pues, siempre tengamos esa presión, ¿verdad? Que tengamos cuidado no caer en eso, porque sí, las que somos esposas, tenemos que estar, pues, toda la mujer debe estar cuidadita, bañadita y perfumadita. Pero vamos a poner un ejemplo, las mujeres casadas, pues claro, usted se quiere arreglar para su esposo, ¿verdad? Tampoco va a estar uno todo abandonado, pero que no nos vayamos al extremo de lo que la sociedad nos está poniendo, de qué es lo que es correcto y lo que está bien, porque hoy en día las mujeres se han transformado. Yo digo mujeres porque somos mujeres, estamos hablando y estudiando de las mujeres. Hoy la gente se hace en cuantas cirugías hay, que después a veces ni se parecen, y es que los lleva, y eso se hace un vicio, se hace una enfermedad, porque entonces entra la codicia que quieren, pero llega un momento, ustedes ven esas artistas, que llega un momento que ya no hay forma, porque la edad nos va a venir a todas, llega un momento que no, usted cuídese, eche sus cremitas y todo, no estamos diciendo que eso no, que eso sea algo malo, pero a la obsesión de decir nunca me voy a poner vieja, ya eso llega a ser una enfermedad, ¿verdad? Y hay gente que uno los ve que eso es la vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos muchas, 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 muchas tentaciones, y como yo les dije ahorita, el peligro grande, a diferencia de Eva, que Eva siendo perfecta cayó a la tentación, imagínense nosotras que somos bien imperfectas en una naturaleza de pecado, ¿verdad? Tenemos que ser bien astutas y sabias y hacer las cosas con entendimiento, ¿verdad? Pensar lo que se va a hacer. Por eso yo pienso que ahí, yo no sé por qué, yo leo ese versículo, que cuando ella vio el árbol, fue y comió, fue como algo bien espontáneo. Eso es lo que yo pienso, que ella no lo pensó mucho. Yo creo que si lo hubiera pensado más, hubiera recordado, no, pero es que Dios dijo esto, no, voy a preguntarle a Dios. Porque ella pudo ir al Señor y preguntarle y decir, Señor, la serpiente me dice que yo no me muero, explícame eso, ¿verdad? Ella pudo ir a Dios a preguntarle, pero no lo hizo. O sea, que yo pienso que eso fue, generalmente cuando uno cae en pecado es algo que es bien instantáneo, como que uno no lo piensa. ¿Verdad que los peores errores se cometen cuando uno está haciendo algo, o algo apurado o con coraje? Por eso es que dicen, cuando uno tiene coraje, que debe uno calmarse, porque entonces ahí es que uno dice lo que no debió decir y entonces está con las pasiones, ¿verdad? La Biblia dice, airaos pero no pequéis. O sea, sí te puede dar un coraje, pero trágatelo, porque si abres la boca, entonces caes en el pecado, ¿verdad? Eva pudo haber visto el árbol y haberlo deseado, pero al comerlo fue que ella pecó, porque entonces ahí fue que desobedeció, ¿verdad? Quizás si ella lo hubiera visto, ¡ay, se ve lindo, me lo quisiera comer!, pero no se lo come, pues no pecó, ¿verdad? Porque pues solamente tuvo la tentación, pero no sucumbió a ella. Pero lamentablemente sucumbió a ella y nosotros, toda la humanidad después, siguió pecando y el pecado sigue hasta hoy, ¿verdad? Pero es tan grande el amor de Dios que ya Dios tenía un plan para ese pecado de Eva, ¿verdad? Que es el versículo que todos conocemos, que es en el 3:15, donde entonces le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre ella y la mujer, y entre la simiente y la simiente de ella, y esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso lo que está hablando es de la enemistad que iba a haber entre la mujer con la serpiente, porque entonces está hablando del nacimiento de Cristo, cuando iba a venir de una madre, ¿verdad? Y entonces de mujer iba a venir, o sea, el pecado entró a través de la mujer, ¿verdad? La Biblia lo pone como el hombre porque le pone responsable a Adán como varón, pero entonces entra por una mujer y por una mujer, ¿verdad? Luego, está lloviendo fuerte, por aquí está, es aquí, la ventana de aquí se oye. Entonces Dios le dice a la serpiente, vas a tener un problema, engañaste a la mujer, pero ahora vas a tener problemas con la mujer, porque a través de una mujer iba a venir Cristo, ¿verdad? Ya Dios tenía un plan de redención. Vamos a ver acá, yo puse vamos a ver las laminitas, mira la serpiente asomadita. Y ella hablando con ella, mírala allí en el árbol, ¿ve? Entonces, aparenta ser que el artista, el árbol de las frutitas violetitas aquella, parece que era el árbol prohibido. Ve que está allá atrás y ella tiene la fruta aquí y se la trae a él. Y vemos cuando se cosen la ropa, ¿verdad? Eso lo dijimos ya todo. Pásale a el micrófono.
La hermana Natalia quería saber cómo ellos iban a distinguir el árbol que no iban a tocar. Dice que está en el medio del huerto.
Ah, okay.
Mira, en el 3:3:3.
3:3, ay, muy bien que lo buscó.
Está en el mismo medio del huerto, le dije.
El 3:3.
3:3, okay. No comeréis de él ni le tocaréis. Y otra cosa que yo siempre que leo esto digo, mira, esto sucedió en el capítulo 3, que Eva se encontró con la serpiente, uh-huh, y que le dijo esta cuestión de que de ese árbol no lo tocara. Ya en el número 2, vamos a relacionar esto porque me gustaría tenerlo más claro. En el 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero que entonces, establecer la relación entre más cuando le ofrecieron la fruta a Eva. Que yo como que siempre he entendido que ya Adán lo sabía. ¿Sí o no?
¿Qué sabía qué?
Que sabía que Dios que ya Dios le había dicho a Adán primero, tan pronto lo creó, se lo dijo. Dijo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia el bien y no comerás, porque el día que... Ve, que ya, él se lo había dicho primero a Adán, eso lo había dicho. Entonces yo digo, si Adán lo sabía.
Ajá, ah, ok, ya quiero ver, ya veo el punto que quiere. Ajá. Sí, que él cayó también.
Porque él, no, peor todavía. Porque.
La culpa de él.
Yo siempre digo, yo siempre he dicho que la culpa es de él. Primero, el hombre es el jefe de la familia.
Ajá.
¿Viste? Si el hombre es el jefe de la familia, él lo sabía. Es como si viene ella y le ofrece, ¿qué le tenía que decirle? Mira, muchacha, ajá, deja eso.
¿Qué tú has hecho?
Deja eso. No le... ¿Quién te dijo eso? Sí. No le estés haciendo caso a nadie. Vamos a hacerle caso a Dios. Dios me dijo que no comiéramos de eso. Vente, vamos allá a ver quién es el que te está engañando.
Ajá.
Pero él calladito se la comió. Pues entonces la culpa
fue tan idónea para él que todo lo que ella le dijo él lo hizo.
Ajá, ¿viste?
Sí, porque como tú dices primero, ¿verdad? Esa parte es muy cierta de que Dios se lo dijo a él, pero luego también ella tenía conocimiento porque cuando la serpiente, ella es la que le explica a la serpiente, ¿verdad? Pero es un punto interesante como entonces cuando ella, él se lo comió y ya, feliz. Pero la culpa cae sobre él. La Biblia dice, después uno va al Nuevo Testamento y habla que el pecado entró por Adán, porque la culpa pues cae como por el varón como tal. Pero que ella fue la primera que cayó, ¿verdad?, en la tentación y le llevó a él. Pero es bueno ver esta relación bien, bien tremendo, porque es verdad. Al haber otra persona, se supone que él le dijera, ¡no, que no hagas eso! El responsable. Él era responsable de ese mandato que Dios había dado. O sea que también podemos ver que él era responsable de velar porque ella no comiera también de ese fruto. Que eso es algo bien interesante también. Hay muchas cosas que pudiéramos desprender de aquí si nos ponemos a buscar un poquito más también. Porque ella estaba por un lugar y él estaba por otro. Cuando eran ayuda de Dunia, se supone que estuvieran juntitos, ¿verdad? No es que tampoco no tuvieran tiempo, pero que hay cosas que quizás uno se pone a pensar, ¿por qué? Y uno no entiende, ¿por qué ella estaba sola por allá? Quizás estaba, como decía la hermana Miriam, en ociosa, perdiendo el tiempo por allí, en vez de estar atendiéndolo a él, estar con él, disfrutar con él. Quizás estaba ella pajareando, como nos pasa a nosotras, estáis pajareando y ¡ay, qué aburrimiento! ¿Verdad? Y eso es como la hermana Miriam mencionó ahorita, que es una de las formas en las más que podemos caer en pecado, es cuando estamos, que no tenemos nada para hacer y que entonces le damos vuelta a la mente y tenemos que estar ocupaditas, trabajando, haciendo lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? En las que son esposas, atendiendo a sus esposos, a sus hijos, las que están estudiando, trabajando, el papel que le toque hacer, ¿verdad? A usted como Dios le ha mandado, que es algo que es bien interesante también, porque uno piensa, ¿por qué entonces la serpiente, otra pregunta, ¿por qué la serpiente la tienta a ella? Como quiera él cayó también, pero ¿por qué a ella? O sea, ¿qué será que uno puede sucumbir más a los deseos de lo que uno puede ver, que es atractivo a la vista? Es frágil. Ajá. Ajá. Quizás uno como mujer hay un detalle que a veces uno es como más detallista, como más, porque ella vio la fruta, ¿verdad? Dice que la vio y la quería. Nosotras como mujeres a veces somos así, que a veces los hombres se dan cuenta de las cosas, pero uno se da cuenta, mira qué traje bonito, mira que ella se hizo algo en el pelo. Uno como mujer está pendiente a veces de esas cosas. Y los hombres a veces ni cuenta se dan. ¿Verdad? Es la realidad. que yo creo que Satanás usa eso mismo para tentarnos, ¿verdad? Esa como una debilidad de uno estar, porque ella lo vio y lo, ay, yo lo quiero. Nosotros nos pasa a veces eso así. El hombre a veces, yo no digo que no porque cada hombre es diferente, pero a veces el hombre tiende a ser más práctico en las cosas. Y por eso es bueno que se complementen, porque el hombre tiende a pensar más las cosas sabiamente, en cómo las va a hacer. Nosotras a veces, yo quiero esto, yo quiero aquello, y como que a lo loco lo queremos hacer, ¿verdad? Que es algo interesante.
Otra manera también de verlo es que no, que nosotros sepamos, Dios no le había dicho directamente a Eva, no puedes comer de este árbol. Tal vez Adán sí le había dicho, mira, aquel árbol que tú vas a comer allí,
dijo,
pues no puedes comer porque tal cosa. Y,
uh-huh.
Y tal vez, porque como dice la serpiente, con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto, también, ¿verdad? Sí le había dicho de que un árbol, No iban a poder comer de aquel árbol, pero no sé, a veces pienso como si fuera el juego del telefonito, que Adán sí le dijo, mira, aquel árbol, ponle, si se lo hubiese dicho, aquel árbol no vas a comer de allí. Pero entonces Eva no lo había escuchado necesariamente directamente del Señor, y tal vez eso lo que hizo más como que ella cayera más, porque pues oye, sí, oye, ¿verdad? Y
quizás puso dudas, ¿será verdad que Adán me lo dijo? Si fue que Adán se lo dijo.
Sí, sí.
Ajá.
Entonces,
pero ella, de que ella lo sabía, sí, porque ahí dice,
con que Dios, sí.
La mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Obviamente no sabemos si Dios se lo dijo directo o cuando Dios la crea, entonces Adán le dice, mira, esto es lo que tenemos, pero pienso que puede haber sido Dios porque Dios estaba con ellos allí, y recuerden esa parte también. Pero puede ser, como dice Lorimar, que haya sido Adán, entonces ella quizás tuvo más duda porque, ay, lo que Adán me dijo sería, ¿será eso verdad como él lo dijo, verdad? Que puede ser también. La hermana Natalia quería decir algo. Se arrepintió, ¿cómo va a ser? El micrófono.
Pues para ese tiempo yo estaba pues casada con mi esposo y trabajábamos los dos en la misma compañía. Entonces en una ocasión se nos hizo bastante tarde y yo deprisa me pongo una falda, me pongo un pantalón. Entonces yo siempre usaba la en agua. Y entonces decidí ponerme un pantalón y se me olvidó quitarme el enagua. Llegué al trabajo con ese enagua por encima del pantalón. Entonces fui y ponché. Y una de las amigas me dijo, Natalia, ¿qué moda es esa? Y me dijo que fue cuando me miró, ¡ay, qué vergüenza! Y entonces yo le eché la culpa a mi esposo y le dije, ¿y por qué si tú me viste así no me lo dijiste que me quitaras en agua? Y dijo, ay, era que yo creía que eso era una moda también.
Hermana, pero después al otro día no fueron muchas con enaguas por fuera, porque cuando alguien lo hace después al otro día es moda, algo que alguien sí. Muy curioso esa anécdota de la hermana, ¿verdad? Pues hermana, y en el caso de cuando vimos que Adán le echa la culpa a Eva, indirectamente a Dios, porque dice, la mujer que me diste, eso fue lo que tú me diste, me hizo pecar, y Eva le echa la culpa a la serpiente, y ellos no aceptan la culpa. ¿En qué nosotros nos parecemos a eso hoy en día? ¿Nosotros hacemos eso? ¿O se nos hace bien fácil aceptar cuando hacemos algo que está mal? Qué difícil se nos hace aceptar que hacemos algo mal. Nos tratamos de justificar delante de Dios, ¿verdad que nos tratamos de justificar muchas veces? Ay, pero es que tienes que entender, Señor, que tal cosa, es que me sacaron la paciencia, es que me estaba molestando mucho. ¿Verdad que nos pasa? Como que nunca queremos aceptar, Señor, lo hice mal, Señor. O con las personas, ¿verdad? Que tratamos, pero vamos a ponernos en nuestra relación con Dios. Como que no queremos decir, ay, Señor, es verdad, sino que siempre buscamos, ay, buscar una debilidad en nosotras, algo que nos llevó a hacer lo que hicimos, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban diciendo. Es que la serpiente me llevó y comí, ¿verdad? Pues nosotros igual. Ay, Señor, tienes que entenderme, porque no hay más nadie que esté pasando por esto que estoy pasando yo. Tú tienes que entenderme, ¿verdad? O no fui yo, esa persona me molestó tanto que yo no pude más y tuve que explotar. Pues no es nosotros, es que yo soy culpa de esa otra persona, ¿verdad? Natalia se ríe. Hermana Natalia se ríe. Tiene muchos cuentos y le siguen pasando. Pero la paz de Dios, ¿verdad? Amén. Ajá. Eso es bien importante.
En otra ocasión, salía con mi esposo. Entonces, había muchos hoyos en la carretera.
Él es el que va manejando. Y entonces, cogió una tremenda escuela. Y me dice, ¿y por qué tú no me dijiste que estaba esa cueva ahí? Y dije, pero si el que viene manejando eres tú, ¿qué te pasa a ti? Y ahí llegamos al sitio peleando por el hueco que cogió.
Y ahí tú hubieras dicho, si te daba coraje y peleaba, es que él me sacó de ese. Wow. El asunto es que entró el pecado. Ajá. Doreen quiere decir algo.
Yo tengo un comentario sobre la palabra. Ajá. No sé si esté bien o esté mal en cuestión a cómo observo pues esto que sucedió. Uh-huh. Perdón, que sucedió aquí. Pero que pues dice, como dice en la palabra, que pues la serpiente empezó a tentar a Eva. Uh-huh. Y algo curioso que veo aquí, pues, solamente, pues, como aún lo dicen, en la Biblia no está, pues, como que escrita desde el principio, como uno dice, o sea, empieza como que desde el principio, uh-huh. Dios creó esto y aquello lo otro, pero yo a veces, desde pequeña siempre me puse a pensar y me decía a mí misma, ¿por qué la Biblia no comenzó entre la guerra que tuvo el Satanás y el diablo con Dios? Pues porque dicen, o sea, no empezó entre esa revelación. Uh-huh. Y creo que pues no, en realidad no lo he conseguido ahí a la perfección en qué parte de la Biblia es que está, que se habla sobre eso.
Sí, cuando dice que cayó.
Exacto, que él se rebeló contra Dios. Y yo digo, pues, Dios nos hizo a nosotros. Y dice, pues, en la palabra que el enemigo cuando se reveló a Dios, pues, se fueron ángeles con él. Uh-huh. Entonces, pues, yo digo, pues, al enemigo, al ver que Dios nos creó a nosotros semejantes a Dios, uh-huh. Pero que no nos dio como que, pues, o sea, esa de esto de como que nosotros conocer el bien y el mal, que nos quería hacer como que, pues, indefensos en todo, inocentes en todo. Uh-huh. Yo digo, pues lo pienso que él entonces decidió, pues que tentara a la mujer, pues como la mujer en parte pues muchas veces es más débil en la mente, como uno dice, que de hecho a veces yo pienso que no es así tampoco, que a veces nosotras somos un poquito más fuertes en la mente hacia pensar las ciertas cosas. Pero que veo aquí que el enemigo le dice, déjame ver cómo, dónde es que estaba aquí. Okay, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Si dice aquí que Dios nos hizo a nosotros a semejanza de él, pues quiere decir que nosotros éramos igual que Dios. Pero que aquí yo digo, pues el enemigo quería ser mejor que Dios, o sea, quería ser más que Dios. Pues esa fue la misma tentación que le dio, yo pienso que le dio a la mujer. Que entonces, al decirla así, y entonces dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Ves? El detalle de nosotras de mirar todo ahí a la perfección, como uno dice. Pero que dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, ahí ese punto de alcanzar la sabiduría, yo digo, pues entonces como que ella se puso a pensar y dijo, pues entonces si yo voy a ser pues mejor que Dios, pues vamos a hacerlo, porque yo no puedo ser igual que Dios o mejor que Dios. Y entonces yo digo, pues por eso lo más seguro fue que cayeron. Y pues así, como tampoco aquí relata en qué tiempo fue que duró toda esta controversia de que la mujer comió del fruto, si en ese mismo momento fue que ella fue a donde Adán, o cómo fue que pasó, si fue que Adán se dio de cuenta que ella había comido del fruto, porque dice que aquí que y dio también a su marido, o sea, y él tomó, o sea, no da el detalle de cómo fue que sucedió eso. Si fue que al ella, pues haber comido, pues ya estaba el pecado dentro de ella, pues entonces ella, quién sabe, y lo sedujo para que entonces fuera igual que ella.
O ella quizás le explicó.
Con qué chantaje ella pudo haber venido para que él cayera, aunque él pudo haberle dicho, o sea, en parte defendiendo al hombre por un momento, ¿verdad? Que el hombre le dijera, mira, no debemos de hacer eso, pues ya tú lo hiciste, pero ¿y ahora qué remedio tenemos? Pues entonces, pues para poder yo ser igual que tú, pues entonces déjame tomarlo. O quién sabe, y él dijo, pues, que ¿sabes? No nos queda más nada, pues vamos, bueno, vamos a comer, porque ya yo veo tú no estás muerta. Y dijo Dios que pues en el momento en que tú lo comieras ibas a morir, y él no vio que ella se murió. Pues entonces vio que no era tan malo como Dios lo había dicho. ¿Ves? Porque ahí ellos no vieron que sí había unas consecuencias, pero ellos, quién sabe, pensaban que la consecuencia era ahí, instantánea. Y como no la vieron así, pues entonces dijeron, pues Dios nos mintió, quién sabe. Y cuando uno comete el pecado, lo digo por mí misma, que muchas veces a veces uno comete el pecado y es como que es cuando se deja tentar por el enemigo, porque hay a veces que uno, yo digo, no sé si yo estaré bien o mal, a veces yo pienso que uno comete el pecado por la imperfección de uno y uno lo hace inconscientemente. O sea, que de momento alguien te pregunte algo, pues como en el trabajo me pasa, que alguien me pregunta, mira, en la tienda hay tal cosa, y yo rápido le digo no, sin pensarlo, y después caigo en cuenta y yo, espérate, yo le mentí a esa persona, yo no sé si eso lo hay de verdad o no. O sea, que fue, cometí el pecado porque le mentí a esa persona, pero lo hice como que inconscientemente, no pensé. Y yo digo, hay otros momentos que uno peca porque uno quiere, uno se deja llevar por la tentación de decir, mira, el enemigo te tienta con ciertas cosas y pues como ahí mismo como con la codicia, mira, yo quiero que lo que aquella tiene yo lo quiero y a como de lugar yo lo voy a tener. Y entonces uno aún sabiéndolo, después que uno comete el pecado, pues como que ahí te abren uno como que abre los ojos y ve la realidad y uno no sabe después dónde meterse. Y entonces uno dice, pues Señor, ¿qué yo he hecho? ¿Por qué? ¿Sabes? Como que, si tú sabías por qué yo iba a hacer esto, ¿por qué permitiste que pasara? Ve que uno trata de siempre como que justificarse. Y entonces pues yo no, como le digo, no sé si esté bien o mal, pero así es como yo lo veo. Que pues, en la tentación, el hombre, el enemigo, quería al hombre a su lado y quería, pues, le dio esa como que esperanza de que el hombre fuera igual que Dios. Y entonces, pues, el hombre cedió porque el hombre sentía que entonces era menos, que entonces, pues, era tan humilde que la humildad lo hacía hacer nada. Y entonces yo pienso de esa manera. Pues como digo, no sé, es mi opinión, no sé si esté bien o esté mal, y pues el tiempo que pasó todo, no sé si pasaron varios días o pasó un par de horas y eso, o sea, que uno pues está como que esa, yo digo, Señor, porque tú no hiciste, ¿sabes? Como que nadie pudo escribir o tú no le diste tantos detalles en esto, porque uno se deja como que, y por eso uno dice, y también en cuestión de la ciencia, por eso hay tantas teorías, y yo diría, Señor, si yo digo, si hubiese dado más detallitos, yo creo que esto no fuera una teoría, sino que fuera ya una ley, y uno como que por más que la gente no quisiera llevarla, fuera una ley ahí era como que, mira, no hay más nada que decir.
Es como que todos los detallitos,
exacto,
¿verdad?
Pero sabe por qué pasa.
El asunto fue que ella se dio esa tentación. Y es bueno ese punto ver, porque es verdad, él le puso como que mira, vas a ser como Dios, entonces eso también la tentó a ella. Otra cosa es que entonces no le creyeron a Dios, ¿verdad? El no creerle a Dios lo llevó a pecar, porque entonces dudaron de lo que Dios le había dicho a ellos, que porque entonces le creyeron más a la serpiente que a Dios mismo. Vamos a la preguntita. Muy bien, gracias por ese comentario, está muy 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 bueno. ¿Cuál fue la tentación de Eva? La tentación, vamos a ver, el micrófono por ahí. ¿Quién va a contestarla?
¿Cuál de las dos?
Allá, mami. Tú ya estás la mano, pues yo no te vi.
Para mí la tentación de Eva fue escuchar la serpiente. Ella tuvo la tentación de escuchar a alguien más que a Dios. O sea, no a Dios solo, sino... Entonces, al ser tentada a escuchar la serpiente, pues codició lo que Dios le había dicho, que no era, que no podía comer, que no podía usar. Y sabiendo que había tantas cosas, pues codició específicamente esa que estaba prohibida.
Muy bien. Entonces, esa fue la tentación. Pero entonces, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuándo esa tentación se convierte en pecado? Dale, pásaselo a Miriam.
La tentación se convierte en pecado cuando tú le das la oportunidad y caes en ella. Porque la tentación no, una tentación no es pecado. Viene siendo pecado cuando tú cedes, sucumbes.
Cometes el acto, vamos a ponerlo así.
Sucumbes ante ello.
¿Cuál entonces fue el de ella? ¿Cuándo ella pecó? ¿En qué momento?
Fue cuando se dio la tentación.
Ajá, pero ¿qué ella hizo?
Fue, desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido.
Cuando se lo comió, ¿verdad? Mientras lo miraba y veía qué lindo está, qué ganas le tengo, era la tentación, ¿verdad? La deseaba, la codicia, o las dudas. Me habrá dicho Dios lo que es, esa es la tentación. Pero entonces cuando lo comete, que se come la fruta, que o sea que hace lo que Dios le dice, no te la puedes comer, se la come, pues ahí pecó, ¿verdad?
Ajá. Entre las imágenes que tú pusiste, estaba ella y ya ella había comido. Y ella le hizo así. Hola, dale para atrás. Sí. Vamos a verla. No, esa no. Mira, la de abajo. ¿Viste cómo ella le hace? Mira cómo ella le hizo así.
O puede ser el punto, como decía Doreen también, que él viera y dijo, mira, se lo comió y no se murió.
Mira, ella está lo más.
Cuando la serpiente le está hablando a ella, aparentemente Adán no está por ningún lado.
Ajá.
Pero entonces ella come y rápido dice, y le dio a Adán a comer. Pues entonces, ¿de dónde llegó Adán? O si ella salió corriendo, mira, cómete esto, que yo no, Dios dijo que me iba a morir, no me morí. Entonces, otro
dato. Quizá ella fue a buscarlo, mira, comí, qué buena es, sí, no me morí, estoy
no
aquí.
Me morí, exacto.
Es que uno no sabe, porque como dice Lorraine, no está ahí. Va entonces a nuestra imaginación, y es que la cosa, como decía. A veces el pastor dice, el hermano James, de que hay cosas que quizá uno en el cielo las quiere saber. Si uno ve a Adán y Eva, mira, cuéntame qué fue, cómo fueron los sucesos de todo, ¿verdad?
Pero entonces, el otro dato curioso es que ella come, pero ella no se da cuenta que está desnuda hasta que Adán come. Que entonces que se dan cuenta, oh, estamos sin ropa, vamos a buscar unas hojas para taparnos. Que es como...
Es que hay algo bien importante ver, porque Dios le da la responsabilidad al hombre, aún desde el comienzo. Y yo veo dos cosas aquí también, porque veo también lo de ayuda idónea. Era como que los dos fueron. Como que ella peca, pero hasta que no peca entonces él, era como que eran los dos, ¿verdad? Como que entonces ahí, y sintieron la vergüenza, y ya, espérate. Y ella lo vio a él, y él la vio a ella, y les dio vergüenza. Y pero ahí fue porque, que es algo como interesante de ver, ¿verdad? Déjame ver, sino que no se me queda nada en esta partecita para entonces entrar ya a la última. No, yo creo que aquí ya cubrimos bien las preguntitas que nos quedamos en la segunda, ¿verdad? Ok, en cuanto a la... Es que para que quede claro, ¿verdad? Hay algo que es la tentación y hay algo que es el pecado cuando uno comete, ¿verdad? Sucumbe a esa tentación. Vamos a ver un problema, un ejemplo sencillito. Cuando alguien desea algo, ve algo, ay, yo tuviera ese traje que está en esa tienda y qué sé yo qué, pues tiene el deseo, yo no me lo puedo comprar, entonces empieza a pensar, ay, yo puedo entrar a la tienda, me llevo una cartera bien grande y yo con disimulo, pues yo voy y me lo mido, porque en ese lugar no están pendientes cuando la gente se prueba la ropa, lo voy a echar en la cartera esa grande y qué sé yo qué más. Está la persona pensando, esa es la tentación, mire qué sé yo qué. ¿Es pecado o es pecado cuando entonces ella sí? Si le hacía a esa persona, lo piensa, pero no lo hace. ¿Es pecado? ¿Mm? Lo está deseando. Yo lo veo más desde el punto de vista del robo, del robar. Que tú lo quieres, pero no lo puedes tener. Y tú buscas la forma de cómo tenerlo. Ajá.
La tentación que te llega es, pues, no tienes el dinero. O, pues, por decirlo así, pues, no tienes el dinero. La única forma que podría hacerlo es pues, robándote. Y bajo la palabra de Dios, dice que robar es pecado. Pues, la tentación es esa, que piensas, tienes en la mente de que te lo puedes robar. Pero si no lo robas, tú coges y te vas y te olvidas de eso, ahí no hiciste ningún pecado, porque es creo que es en Santiago que Pablo habla de eso, como dijo la hermana Miriam, el ser tentado no es pecado, sino es ceder a la tentación.
Yo entiendo el otro punto que estaba diciendo, porque claro, ese de atrás, obviamente, que la codicia, que tú desearlo, pues claro, tampoco es que estamos diciendo que es bueno tú, que tú lo quieres, pero que el pecado, pecado es cuando ya tú te lo robaste, porque hiciste algo que no se supone que tú robes. No que esté bien que lo desees, pero como decía Doreen, tú lo puedes desear, pero te tienes que dar cuenta en un momento que no te conviene. Señor, yo tengo ese deseo, pero eso no es para mí, yo no puedo comprarlo. Un ejemplo, en el caso de ese traje, no lo puedo comprar. Pues sí tiene que quitarse ese mal pensamiento, porque entonces por seguir con esa codicia, el deseo ese, entonces va a llevarte. Okay, por eso es que hay que reprender esa tentación desde antes, desde que ya uno empieza a ver, espérate, esto no es normal, yo voy a hacer algo malo porque quiero eso. Ajá, perdona que te...
Pero otro ejemplo, está esta pareja y yo tengo mi pareja también, o sea, ejemplo, yo estoy mucho con Joel y llega esta pareja a ese restaurante o donde quiera que yo vaya a estar con él y veo que el muchacho es atractivo y como que me maravillo de su atracción y entonces lo codicio, pues que yo estoy haciendo ahí sí ya cometí pecado. ¿Por qué? Porque adulteré.
Sí, la Biblia lo dice ese.
Como que te sí. de la situación, porque entonces no dejaré yo a él y me fui con él, obviamente, pero que dentro de mi corazón, sí, y de mi mente, pues como que sí, dejé a él y yo a él.
Ajá.
Y deseé
lo que quiere.
Sí. Pienso de esa manera.
Sí, porque el mismo Señor Jesucristo dijo así, que no solamente adulterar es el acto, porque cualquier hombre que mira una mujer para codiciarla, pues ya está adulterando, es lo mismo, cualquier mujer que mira un hombre. Muy bien. Sí, que ese es el punto que decía Clara, que sí codiciarlo, ¿verdad? Pero yo lo veía más del punto de vista de qué es el pecado, cuando me lo robo, o si yo pasé, lo deseé, y quizás no llegando al punto de decir, ¿cómo me lo voy a robar? Yo creo que ya ahí, yo creo que entonces sí ya uno está pecando, porque ya uno está maquinando. Ya ahí sí, yo creo que sí, pero quizás el desearlo, yo lo veo, ay, no tengo dinero, ay, si yo pudiera hacer mi bella genio es que hacía así con la nariz y todo lo que pedía le llegaba, pues ya eso son cositas que no es nada malo, ¿verdad? Pero ya cuando, quizás ya al extremo de maquinarlo, de déjame ver, yo voy a llevar la cartera y qué sé yo qué, pero no es, no te meten preso a menos que te lo jodes completamente, ¿verdad? Pero sí, los pensamientos hay que tener cuidado también. Quizás no era el mejor ejemplo, pero ustedes me entienden lo que yo les quiero decir, ¿verdad? Que usted va a tener quizás, podemos poner el ejemplo de un coraje, pasamos un coraje, el coraje en sí no podemos decir que es un pecado, aunque uno debe evitar tener, pero a veces nos da coraje, pero la misma Biblia dice, airaos pero no pequéis, o sea que llega un momento que uno puede darle ira, pero no pequéis porque cómo vamos a reaccionar con ese coraje es lo que nos hace pecar. Por eso uno puede tener un coraje, tragárselo mejor y llorar y tragárselo, y no decir lo que va a decir o caerle encima a alguien, ¿verdad? Tú puedes decir, ay, yo le cayera encima, pero no le caíste encima, pues no pecaste, ¿verdad? Porque no le caíste encima. ¿Entienden lo que les quiero decir, verdad? Que hay una diferencia que no es tan, es bastante cercana, por eso hay que tener cuidado con la tentación, porque no quiere decir, ay, yo voy a dejar que me tienten de todo, ay, el diablo me tienta, que yo no caigo. No, que hay que tener cuidado por la tentación, porque es bien, bien, bien rapidito que podemos caer en el pecado, ¿verdad? Pero si Eva hubiera sido tentada, hubiera deseado esta fruta y no se la hubiera comido, pues no hubiera sido pecado, porque entonces hubiera reprendido al diablo y le hubiera dicho, no, Dios nos dijo que no y yo no me la voy a comer, y seguía caminando, ¿verdad? Pero quizás la deseó, dijo, ay, la verdad que se ve bonita, me gustaría comérmela, ¿verdad? Que sí, sí, esa es la tentación, pero el pecado entró cuando de verdad ya fue y hizo lo que es la desobediencia a Dios, ¿me entienden? Es en el momento en que entonces uno desobedece a Dios haciendo lo contrario a lo que Dios le dijo a uno. La otra pregunta, ¿qué sintió Eva después que pecó? Dilo tú, de que tiene el micrófono.
Ella sintió vergüenza porque se dio cuenta, espérate, estoy, o sea, se dio cuenta que estaba desnuda y le dio vergüenza. Se sintió mal, no se le sintió, como diría.
¿Había sentido vergüenza ella antes?
No,
¿verdad? Porque la misma Biblia lo dice, que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Cómo cubrió su pecado? Ajá. Pero ¿cómo se lo cubrió? O sea, ¿cómo ella tapó el pecado? Por ejemplo, pecó y sintió la vergüenza más en algo que ella hizo para... Eso. Se hizo una ropa para tapar, ¿verdad? Tuvo vergüenza, pues entonces yo me hago una jopita y ya lo resolví el problema. Ajá. Ellos, en otras palabras, ellos no fueron a Dios. Ellos buscaron la forma de ellos mismos cubrir ese pecado. Nosotros no podemos cubrir nuestro pecado solamente a través de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero el hombre busca muchas maneras de cubrir sus pecados y no pueden, ¿verdad? Y Eva y Adán, bien inteligentes, dijeron, pues si es que a mí me da vergüenza verte, pues tengo que buscar algo que tape lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Y se cosieron su ropita y se taparon, ¿verdad? Doreen quería decir algo.
Ahora que dicen eso de que pues cómo cubrió su pecado, siempre me he preguntado, porque he leído, no lo he estado leyendo ahora mismo, pero por lo que he leído otras veces, nunca he visto que sí diga eso de que como que ellos se cubrieron ellos mismos, sino que se escondieron, por lo que pienso yo y por lo que he leído. Mas sin embargo, fue Dios el que los cubrió a ellos, y Dios hizo un sacrificio, el primer sacrificio que Dios hizo para cubrir el pecado de ellos, que fue, que dice aquí, que
pasa la parte que vamos ahora.
Sí, que dice
que Dios le hizo.
Y Jehová hizo al hombre en el 3:21. Dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si fue de pieles que tomó a los animales y sacrificó a esos animales. Pues como quiera, ahí se muestra, y también lo digo también porque lo aprendí en la otra congregación cuando estaba, que el pastor en un momento habló sobre esta palabra. Y yo pude ver, y ahí podemos ver cómo aún nosotros no tenemos en ningún momento esa potestad o esa autoridad ni aún el privilegio de nosotros mismos poder tapar o cubrir o borrar nuestros pecados. No hay manera de que nosotros podamos justificarnos, porque ni aún fue ellos mismos, ellos dos, que Dios los había hecho perfectos. Ellos, aunque cometieron el pecado, que fueron los primeros dos seres en el mundo, no pudieron justificarse, no pudieron justificar el pecado. Y ahí es como vemos cómo nosotros dependemos de Dios, dependemos de su perdón, dependemos de su misericordia, porque ahí vemos cómo la misericordia y el amor de Dios estuvo con ellos como quiera, porque a pesar de que Dios le dijo, mira, cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. Y pues ciertamente sí, se cumple la palabra de Dios, porque tampoco es que aunque Dios le haya tenido misericordia de ellos, pues Dios dijo, pues okay, aunque ustedes cometieron eso, pues yo los perdono y van a seguir siendo perfectos, no van a morir, van a seguir siendo inmortales. Entonces, pues no, ahí Dios cumplió su palabra, les dejó saber que pues tenían que atarse a las consecuencias, pero Dios le dio esa esperanza de que ellos podían entonces, pues aunque cometieran el pecado una vez y lo cometieran por segunda vez, Dios le daba una segunda oportunidad para que ellos pudieran hacer las cosas bien, obedecer a Dios por segunda vez, para que ellos pudieran obedecer a Dios y pudieran entonces serles fiel a Dios, porque Dios le mostró su fidelidad, y como quiera, aunque ellos iban a morir, pero Dios le mostró su fidelidad. Ahí es como, pues veo ese punto. Yo sé que pues lo más seguro me acerqué antes a esa palabra, pero quería pues comentar sobre eso.
Sí, porque a ese punto íbamos a entrar luego, porque sí, en el versículo 7, sí dice que ellos se cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Que eso sí ellos lo hicieron, pero entonces vamos a ver ahora, que entonces uno piensa, pero ¿por qué si ellos se taparon eso no era suficiente? Ahora vamos a ver qué es lo que hace Dios, ¿verdad? Y ese es el tercer punto, que es la redención de Eva. Yo, acuérdese que yo pongo Eva porque estamos hablando de Eva, nosotras como mujeres, pero sabemos que es Adán y Eva porque son los dos, ¿verdad? Pero que por eso es el tema. Alguien que me lea del 20 al 24, capítulo 3 de Génesis 20 al 24. Alguien que lo lea bien fuertecito, que me le pasen el micro. Ah, iba la hermana Natalia, ¿verdad? Sí. Usted iba a leer ahorita, que usted había alzado la mano, y alguien que le pase el micrófono. El capítulo 3 de Génesis, y del 20 al 24. ¿Dónde está el micrófono? Ah, ok. Gracias.
Dice así, 3:20, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. ¿El 23?
Sí, hasta el 24.
Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Uh-huh. Amén. Muchas gracias. Aquí vemos entonces que Adán le pone a la mujer por nombre Eva, y dice porque ella era madre de todos los vivientes. La primera mujer, la primera madre, le llaman la madre de la humanidad, ¿verdad? Porque al ser la primera mujer, de ahí venimos todos, ¿verdad? Y vemos el versículo 21, que fue el que Doreen estaba mencionando, y lo comparamos con el 7, cuando vemos que ellos, para cubrir su pecado, se hicieron esa faldita, ¿verdad? Esa jopita que se hicieron ellos, de lo más felices, pues tengo vergüenza, pero yo voy a tapar esa vergüenza. Pero eso no sirvió para tapar su pecado. Y dice que Dios mismo, ¿verdad?, en el 21, le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Que, como decía la hermana Doreen, ahí es donde primero hay el primer sacrificio, donde hay la primera muerte, porque Dios tuvo que matar unos animales para las pieles poder vestirlos a ellos. Y es lo que dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, no hay perdón de los pecados, ¿verdad? Y ahí vemos el ejemplo de que entonces, porque ya en el capítulo 3 habíamos visto cómo ya Dios tenía el plan para redimir lo que ellos habían hecho, ¿verdad?, redimirlos a ellos. Ya Dios tenía el plan, y iba a ser a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y ahí vemos parte, ¿verdad?, porque entonces sí hubo que matar un animal para entonces sacar el poder, el vestirlo, cubrir. Es como un simbolismo de que entonces Dios cubre el pecado con ese derramamiento de sangre, ¿verdad?, los cubre, ¿verdad? O sea que no servía la ropa que ellos habían hecho, no servía para cubrir lo que ellos habían hecho. Tenía que ser a través de la sangre, ¿verdad?, y de esa muerte de ese animal. Y vemos que ahí empieza el ejemplo de que a través de toda la Biblia, vamos en todo el Antiguo Testamento, hay ejemplos de Cristo, de lo que iba a suceder, ¿verdad? Y después pues lo vemos en cuando vienen los sacrificios, que mataban los animales para que hubiera perdón de los pecados y todo eso, ¿verdad? Ok, entonces ahí vemos la parte final terrible, cuando ellos son echados fuera del Edén, del huerto del Edén, ¿verdad? O sea que ahí podemos ver bien claramente cómo el pecado nos separa de Dios, porque ese pecado los separó, ¿verdad? Ellos salieron de la presencia de Dios, porque dice la Biblia que ellos estaban allí y que Dios estaba con ellos, allí se paseaba con ellos. Y al ellos salen de la presencia de Dios, salen de esa perfección. Y nosotros conocemos un mundo que es un mundo hermoso, ¿verdad? Cuando uno mira la naturaleza, el mar, las plantas, toda la vegetación, uno lo encuentra hermoso, pero hay pecado en el mundo, aún en la naturaleza. O sea que imagínense cómo eso sería cuando no había pecado. Sería una cosa que no podemos imaginarnos cómo era, ¿verdad? Ahí vino la separación, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a la palabra redención, porque yo le había puesto por título la redención de Eva. O sea que no sirvió que ellos se taparan con las hojas, ¿verdad?, que ellos habían cosido unos trajecitos, unas jopitas, sino que tuvo que haber un acto de redención. ¿Y qué es redención? Redimir, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra cuando dice que somos redimidos, que Dios nos redime? ¿Alguien que quiera dar la definición de lo que entiende por esta palabra? Miren la palabra.
Para redimir, saber cómo yo explico esto. Pagarle rescate.
Ajá, muy bien.
Pagarle rescate. Pagarle el precio.
Uh-huh.
Él pagó el precio ahí por el hombre.
Uh-huh. Muy bien.
Es eso. Si fuera rescatarlo.
Uh-huh. Que la persona misma no lo puede hacer ella. Tiene que venir otra persona y pagar un precio por pues rescatarlo, es la palabra. Rescatar a esa persona como si alguien está preso y alguien tiene que ir y pagar el dinero para poder sacarlo de ese lugar. Pues el Señor nos redime a través de que Él puso a su Hijo, Jesucristo, para que muriera en nuestro lugar. En vez de morir nosotros, muere él, hay un derramamiento de sangre, y entonces somos, ese es el rescate, ¿verdad? Ese es el precio a pagar, fue la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? En el caso de Eva aquí, obviamente ella ya tenía la promesa de Jesús también, pero en el caso de la, cuando los viste con la ropa, es la redención, ¿verdad? No sirvió lo que hizo ella, sino que tuvo que él venir y matar los animalitos y ponerle la ropa, para que ese era el que era válido, es la palabra. El que era válido era el que hizo Dios, no el que hicieron ellos para tapar. El que era válido, el que era suficiente, ¿verdad? Si lo buscamos en un diccionario, dice que es un rescate del que está cautivo pagando una cantidad por ello. Hay un precio que pagar. O sea, no es que yo fui, te saqué y ya está, porque me tengo una palita y ya tengo aquel amigo que te va a sacar. No, es que tú pagas un precio por esa otra persona. O sea, que la misma persona no lo puede hacer. Tiene que venir alguien y hacerlo por ella.
Porque entonces también ahí nosotros ya se ve, se vislumbra.
Ajá.
Se vislumbra la venida de un Salvador.
Uh-huh.
Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Uh-huh. Entonces, al hacerle los trajecitos de las pieles, se ve envuelto ya que había un sacrificio.
Uh-huh.
Y se vislumbra que después de eso lo que iba a venir era el Señor Jesucristo como Salvador de todos nosotros.
Amén. Y ahí vemos, como decía la madre, la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque aunque ellos pecaron, Dios pudo desecharlo y decir no. Desobedecieron y se mueren en el momento, ¿verdad? No, sí, había una muerte, una consecuencia del pecado. Pero había una redención, ¿verdad? Este es el plan de Dios. Ahora va a ser de esta forma. Y como decía Doreen, ellos entonces tienen que obedecer a Dios, porque, ¿verdad? Lo desobedecieron, pues tienen que creerle a Dios, ¿verdad? Eva tuvo muchas consecuencias si lo ponemos del lado de la mujer, ¿verdad? Terrible consecuencia. Hubo unos castigos que no los tocamos, ¿verdad? Pero están un poco antes de esa parte que leímos. Vamos a ver el de la mujer, que es en el versículo 16, capítulo 3:16, dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiere decir que antes de que Eva pecara, ella no iba a tener dolor para parir. Pero cuando peca, Dios le dice, ahora vas a tener dolor. Miriam suspira. Es que eso duele, dice Miriam. Es que yo me pongo a pensar, yo pienso, no sé si esté mal, esos son pensamientos por las cosas que uno observa, pero uno a veces ve los animalitos cuando van a parir y uno los ve gritando y los animales sienten dolor, porque un animal que está herido grita y un animal que los animales lloran por dolor. Y a veces yo, no es que yo vea tantos partos así, pero yo tuve una gata que parió una vez y se quedan calladitos ahí. Algo tienen que sentir, pero quizás no es el dolor que sentía uno, porque eso es para gritar esos dolores, las que han pasado por eso.
Cuando Tacha, la peste de casa, parió, cría los bebés, era lo original. Uh-huh. Con mi esposo, ella los cogía así, y tacha piedrecita, nada.
Sí. Y yo me puse a pensar, ¿será que ellos aguantan mucho el dolor? Pero también me puse a pensar que es que uno a veces ve perros heridos. Yo he visto perros con dolor gritando. O sea, que sí sienten dolor cuando es un accidente, cuando es algo, salen chillando, ¿verdad? Si un carro les da y chillan o algo así, uno ha visto eso, ¿verdad? Quiere decir que... Sorry. Perdón. Yo puse un ejemplo que no debí poner. Porque a Karen le mataron una perrita hace poco, un carro, y que fue algo bien triste. Pero que ustedes saben lo que quiero decirle, que yo pienso que es porque el castigo es a la mujer, porque hay otras animalitos que uno no los ve chistando, ¿tú sabes? Como que gritando, chillando, ni nada.
No, y es como tú dices, cuando ellos están heridos, ellos no pueden estar, o le da, lo molesta algo, pues hacen algún ruido o algo.
Sí.
Pero a mi parecer, que yo sepa, yo no he visto ninguna gata, ninguna perra, o a veces enano muestran en las vacas. Cuando están pariendo, tú no las escuchas como que...
Ajá. Se quedan como tranquilitas, sí, están como que de una forma que sí ellos saben que está pasando algo, pero no es que, yo pienso que no es que sienten un dolor. Sentirán algo, pero no es el... Ajá. Sí. Sí. Que entonces nos vino el con castigo por el pecado, ¿verdad? Pues fue que íbamos a sufrir, y al hombre se le dio castigo de que entonces iba a tener que trabajar, labrar la tierra, le iba a dar trabajo, poder echar para adelante, ¿verdad? No lo tenía, no lo iba a tener todo como en el paraíso, que todo lo tenía ahí. Él no tenía que hacer nada, estaba todo dado por Dios. Ahora él tenía que trabajar. Y otro dato interesante a la mujer es que dice que el deseo será para su marido y él se enseñoreará de ti. O sea que... Exacto, eso muy bien, así muy bien dicho. Yo me pongo a pensar, yo estaba hablando con el pastor y decía, pero entonces quiere decir que quizás antes eran como iguales ellos, ¿verdad? Como antes del pecado, como que... Pero ahora está la parte que el hombre es el que uno tiene que sujetarse a él, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir ese versículo, que él es el que va a ser la autoridad y uno tiene que... Ajá, uno tiene que estar sujeta a él. Parece que antes no, parece que en el principio no. Yo creo que por eso entonces está el pecado de las mujeres que sí quieren irse en contra de ese mandato, ¿verdad?
¿Mm? Que ajá, que como usted dice, que estaba la igualdad, que ajá, estaba ella por encima del hombro, y ella, uh-huh, pues no se iba por encima de su palabra tampoco. Uh-huh. Entonces, pero...
Eso es parte de las consecuencias. Para mí, opinión, pienso que el peor castigo fue cuando fueron sacados de la presencia de Dios. Yo creo que para mí ese fue el peor castigo, más que si fuera dolor de parto o lo que fuera. Era simplemente esa separación que iba a haber entonces entre ellos y Dios. Era la parte que yo pienso que es la consecuencia más terrible para mí en ese momento. Entonces entró el pecado. Nosotros no vamos a seguir leyendo más adelante, pero Eva tiene que haber sufrido mucho. Pues tenemos que ponernos en el lugar de Eva, porque luego que ella pecó, vino una vida de unas consecuencias de pecado terribles. Y a veces uno no lo piensa así. Si tú vas más adelante, entonces lees lo que pasó con sus hijos Caín y Abel. Ella tuvo que presenciar cómo su hijo Caín mató a Abel. O sea, que ella misma pudo ver cómo uno de sus hijos asesinó al otro. A veces uno como que lee Caín y Abel y como que no se pone a pensar, pero la mamá era Eva. El sufrimiento que ella tuvo que haber tenido, y más saber que eso era consecuencia de lo que había hecho ella. Que era, imagínense la frustración que ella sentiría, la tristeza, la culpa. Imagínense qué culpa tan grande ella sentiría. Ella se culparía de todo lo que pasaría a su alrededor. Eso debe ser, se le paran hasta los pelos, porque eso debe ser, va a haber sido bien terrible, hermana. O sea, tenemos que ver que cómo, ¿verdad? El ejemplo ese de Eva, cómo eso lo llevó y no caer en pecado por eso, porque es que eso no tan solo nos afecta a nosotros, sino que va a afectar a los que están a nuestro alrededor. En ella afectó a los hijos, ¿verdad? y es algo que fue bien terrible, porque entonces uno mató al otro, entonces el otro Dios lo selló y se tuvo que ir, no estaba ya más con ellos, ¿verdad? Que fue unas consecuencias bien terribles, y yo pienso que ella tiene que haber sufrido bastante luego de haber gozado la plenitud de Dios, la perfección, todo. Imagínense, hermanas, qué fácil que ella abre sus ojos y ya Dios le tenía al hombre ahí. No tuvo que ponerse a esperar, Señor, ¿cuál será? Yo sé que las jóvenes que están aquí, es algo bien difícil. Bueno, yo no puedo hablar porque Dios me lo dio bien rápido. Pero yo... en mi caso, Dios me lo dio, pero yo me pongo en su lugar. Sí.
Lindo que te lo dio.
Es verdad, es lindo. Miriam echándoselas ahí. Mira, no, pero yo me pongo en su lugar porque no se crean, hermano, Dios me lo dio rápido, pero yo tenía que saber que era de Dios o no, porque eso era una decisión, eso no era de que ya porque me lo dio rápido ese es. Pero no es fácil. Pero Eva no, Eva ya, este es el que es, qué facilito, si fuera así de fácil, hermana, pues Eva tuvo esa ventaja. No había más nada, dice Lorimar, no había más nada. Hermana, pero Dios se lo dio perfecto, Adán era perfecto, ella era perfecta, ellos serían, pienso, él bien guapo y ella bien preciosa, porque es que era la perfección de Dios ahí. Eso sería que, bueno, obviamente él se la puso y ya feliz, no dice para ninguna. Nosotras tenemos cosas difíciles también, no estoy diciendo que no, pero que Eva tuvo unas consecuencias, y lo triste de Eva es que ella vio lo que era la perfección y luego cayó de eso, o sea, que él ya tenía con qué comparar. Pero nosotras hoy en día, pues como yo le decía, ustedes esperando el siervo, pues no es tan, a veces no es tan fácil, pero tenemos que aprender, tienen que aprender que hay que esperar en Dios y obedecer a Dios, porque si no obedecemos a Dios, entonces después cometemos el error para toda la vida, hay que creerle a Dios. Eso es lo primero. Okay, entonces, si cubrimos más la parte esa de... Vamos a unas preguntitas, déjame ver, porque ya lo que... Eso se habló y se explicó. ¿Cuál fue el nombre que le puso Adán a su esposa? Eva. Okay. ¿Pero qué significa?
Madre de vivientes.
Ajá. Madre de todos los vivientes. Ajá. Madre de la humanidad. Dadora de vida también es otro significado. ¿Cómo cubrió Dios el pecado de Adán y Eva? Lo dijimos, pero esto está pasando. Esto pasa en pasar. Ajá, Dios tuvo que hacer ¿qué? Un sacrificio, hubo que la primera muerte, ¿verdad? La vemos ahí, que hubo una muerte de un animalito para poder sacar las pieles y poder cubrirle el pecado, ¿verdad? Cubrir su desnudez. ¿Y cuál fue el peor castigo? Había muchos castigos, pero...
Que fueron expulsados del
Por lo menos en mi opinión, esa para mí es el peor castigo, que fueran sacados de la presencia de Dios. Yo creo que imagínese la culpa que llevaría Eva toda su vida y viendo lo difícil que la vida se le iba a hacer, porque entonces tenían que labrar la tierra, ella le tenía que ayudar a él, con dolor iba a parir, después a criar los muchachos, le iba a ser difícil, le había pecado, iba a haber maldad.
Mira, y cuando antes de entrar el pecado,
allí en ese huerto donde ellos vivían no crecían ni espinas ni cardos. Después del pecado se cundió aquello de espinos y cardos y se les juntó con toda la vegetación. Imagínate el trabajo que le iba a pasar.
Tenían, como nos pasa ahora que tenemos las plantas y tenemos que estar sacando la hierba mala. Por Eva y todo, y todo el mundo siguió pecando, no hubo nadie que dijera ahora voy a dejar de pecar. Pero gloria a Dios por la misericordia del Señor, que aún desde ese comienzo tuvo un plan para redimir la humanidad, ¿verdad?, a través de la sangre de Cristo. Nos redimió con su sangre y nos justificó, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Alguien tiene una opinión, una pregunta, duda, opinión? ¿Quiere decir algo? Gracias por compartir, porque muchos han tocado puntos, ¿verdad?, que nos habían tocado. ¿Tenemos mucho para aprender de Eva? Podemos ponernos en el lugar de ella. Nos podemos parecer, nos parecemos a ella en algunas cosas. Nos parecemos a ella en muchas cosas, ¿verdad? La tenemos que coger de ejemplo para no caer, ¿verdad?, en como ella, que el pecado, vemos todo lo que le trajo, ¿verdad? Y aún habiendo sido redimida por el Señor, porque el Señor los redimió, pero la consecuencia iba a estar ahí. Y eso lo cargó toda su vida, cargó ella todas esas penas, imagínense. Cuando tuvo su primer hijo, ¿cómo se sentiría ella, verdad? ¿Cómo sería eso? Porque ella, a uno más o menos le enseñan y uno más o menos sabe cuando uno va a tener un bebé y todo, pues tú sabes, le enseñan y uno más o menos cómo los crían, uno ve a otras personas criando bebés y más o menos, pero ella, que es la primera vez que tuvo su bebé en sus brazos, y ahí sí que estaba ya fuera del Edén, porque al principio todo lo que ella sabía Dios mismo se lo estaba enseñando, pero al estar fuera ya había una separación. Ella tuvo que aprender ahí a la brava, ¿verdad?, en el camino, que era bien difícil. Y después ver esos niños con tanto amor que los crió y ver la muerte, ¿verdad?, y perderlos a ellos en ese suceso tan trágico que hubo después, ¿verdad?, de muerte. Bueno, hermanos, comenzamos con Eva. Ese es de un montón de estudios, porque vamos a estar bastante tiempo con, ¿verdad? Sabemos que es una vez al mes que nos reunimos, pero entonces vamos a estar bastante tiempo, pero vamos con calma para ir aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Lo bueno lo debemos aplicar y coger, y lo que sabemos que lo hicieron mal, tratar nosotros de no cometer los mismos errores, ¿verdad? Porque por eso están en la Biblia. Así que vamos a cerrar esta parte del estudio, pero queremos hablar de algunas cositas. Voy a dar un anuncio, porque ya son las 9 y empezamos temprano, para eso mismo, para no quiero tomarle mucho el tiempo. Ya tenemos planificada, ya está la fiesta de Navidad con fecha y todo, porque ya está puesto en el programa que va a ser el 6 de diciembre. No lo vamos a tratar hoy porque después nosotros nos ponemos de acuerdo, pero ya yo tengo la lista, ya yo empecé a hacer la lista para las cosas que se van a recoger, las que sean de los hermanos que cocinan o que traen diferentes cosas, refrescos. Yo voy a tener la lista, es para que lo sepan desde ahora, para que ustedes vayan separando qué cosas quieren ayudar y el hielo. Yo te apunto después. Pero déjenme eso, vamos a dejarlo para el domingo, porque entonces voy a traer la lista y lo voy a poner bien detallado. Para entonces, la comida estamos ahí, porque vamos a ver las cantidades, lo que me falta más o menos ver, pero más o menos tengo en mi mente lo que yo creo. Pero sí necesito la ayuda, la colaboración de todas, para, como siempre, ¿verdad?, que siempre ayudamos y traemos cositas y para el día la preparación y eso, pero eso lo podemos hablar por ahí en los cultos y eso, pero ya está todo, pues, corriendo para ese día. Así que yo me la acerco a cualquier cosita, ustedes se acercan a mí cuando estemos por ahí. Amén. Pues, hermana, vamos a dejar el estudio hasta aquí y la reunión, y no voy a cubrir más cositas porque queremos tener un compartir. Yo hice un bizcochito, lo traje, así que vamos a picarlo, a comer un pedacito. ¡Ay, sí, gracias! Sí, la hermana dijo para recoger la ofrenda, ¿verdad? Porque la vez pasada habíamos hablado si íbamos a coger cuota o ofrenda. Y habíamos dicho que se iba a recoger una ofrenda, lo que sintieran en su corazón, y esa iba a ser el fondo que vamos a tener en el grupo para cualquier gasto, cualquier actividad que hagamos.
La que acuerda la ofrenda va a hacer la oración.
¡Ah! ¡Está tímida! Vamos a ver, ¿quién la hace? ¿Quién quiere recogerla? Hazla tú. Pues Lorimar la hace, si no. ¿O tú la quieres hacer tú? Ah.
Bien, oremos. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque nos ayudaste a través del día, Señor, y pudimos llegar hasta aquí con bien, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, y aprender más de ella. Padre, bendice estas ofrendas, Señor, que cada cual dé como propuso en su corazón, Señor, que puedan ellas ser utilizadas para tu honra y tu gloria, Señor, y para la bendición de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se decidió en la reunión pasada que en vez de recoger una cuota fija, pues se recoge la ofrenda. Ese va a ser el fondo para el grupo de damas. Si tenemos alguna actividad o cualquier cosa que haya necesidad, pues lo vamos a tener. Entonces los animales se iban a encargar de tenerlo guardado y contabilizado. Así que gracias por venir, hermana. Estoy bien contenta que veo que hoy vinieron muchas más y espero que podamos tratar de hacer ese esfuerzo de una vez al mes, ¿verdad? En la reunión pasada, pues sí, se había hecho un viernes, pero después se llegó, pues por acuerdo de algunas que no podían viernes, pues se hizo jueves, por eso fue que hubo el cambio. Pero sería un jueves al mes, y como había jueves que hacemos oración, pues no creo que haya mucha dificultad. Lo ponemos a las 7 para tratar, ¿ves? Ya son las 9, compartimos rapidito y así no se nos hace muy tarde. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias al Señor. Las que llegaron más tardecito, tenemos a Irma con nosotros, que ella es vecina de la hermana Natalia, y la hermana Natalia la trajo, espero que haya sido de bendición para ella esta noche. Amén, aquí es bienvenida y gracias a todas por estar aquí. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Te alabamos, Señor, en esta noche y te glorificamos, Padre, y te doy las gracias, Señor, por todas tus bendiciones, tu amor y tu misericordia, Dios mío. Gracias por estos momentos que nos hemos podido reunir como mujeres, Señor, a estudiar tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad, Dios mío. Te pido que nos ayudes, Señor, cada día más a obedecer tu palabra, Dios mío, a ser mujeres poderosas en ti, Señor. Que tú quites de nosotros cualquier cosa que estorbe, Señor, nuestro crecimiento espiritual, Dios mío. Que tú nos hagas mujeres llenas de Espíritu Santo, Dios mío, que podamos hacer grandes cosas, Señor, para ti, Dios mío. Que podamos ser cada día santificadas, Señor, limpias, Dios mío. Perdona nuestros pecados, Señor, y que no caigamos en tentación. Líbranos del mal, Dios mío, que podamos ceder a la rechazar la tentación, Dios mío, que no caigamos en pecado, Señor, que podamos ser sabias, mujeres, Señor, astutas en tus cosas, Dios mío, y que tú nos ayudes, Dios mío, si alguna de nosotras está pasando por una debilidad, una tentación, Dios mío, que tú nos des la fuerza con tu Espíritu Santo, Dios mío, para saber decir que no y poder huir, Señor, a eso y no caer en el pecado, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tú enviaste a tu Hijo Jesús y a través de Jesús podemos ser salvas, Dios mío, y nos has dado la salvación y la vida eterna, Dios mío. Gracias, Señor, porque solamente eso lo puedes hacer tú, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice a cada hermana que está aquí, Dios mío, y ahora bendice lo que nos vamos a comer, el compartir que vamos a tener, y luego te pido, Señor, que en tu misericordia tú nos lleves con bien a nuestros hogares, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.